Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos un día más al informativo con Voz. Diferentes asuntos ocuparán la siguiente media hora de noticias contextualizadas. Os animamos a que nos acompañéis con atención. Estos son nuestros titulares. El Reino Unido concurrió este jueves a las urnas para renovar la integración de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico. El laborismo busca un tercer triunfo consecutivo. Hablaremos de la precariedad laboral en Europa, bajo el ejemplo de la situación en Alemania. El secretario general de Reporteros Sin Fronteras reconoció que su organización está financiada por Estados Unidos. Y concluiremos con un reportaje especial. En España ha comenzado el periodo de declaración de la renta. Las ONGs animan a la población a rellenar la casilla de otros fines sociales y los colectivos pacifistas impulsan la objeción fiscal.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
El Reino Unido concurre este jueves a las urnas para renovar la integración de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico. Los principales partidos en pugna son el laborista, que lidera Tony Blair, el conservador de Michael Howard y el liberal demócrata de Charles Kennedy. El laborismo busca un tercer triunfo consecutivo después de las arrolladoras victorias de los años 1997 y 2001. Por su parte, los conservadores quieren romper esos 8 años de ininterrumpidos gobiernos laboristas y los liberaldemócratas aspiran a terminar con el bipartidismo que ha dominado la vida política británica en los últimos 100 años.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Contrariamente a lo que muchos piensan, no se elige directamente al primer ministro. Se elige a los diputados que representarán en el Parlamento a los 646 distritos electorales en que está dividido el reino. El líder del partido que obtiene más escaños se convierte en primer ministro, siempre y cuando, por supuesto, él mismo haya ganado su asiento parlamentario en el distrito electoral para el que se presentó como candidato.
Aunque unos 44 millones de personas pueden votar, una de las grandes incógnitas de la jornada es cuántos lo harán. En el año 2001, solo el 59% de los británicos concurrieron a las urnas. Fue el porcentaje más bajo de votantes de toda la posguerra.
El sistema electoral británico favorece el bipartidismo, el voto táctico y los gobiernos fuertes. En los últimos 25 años, conservadores y laboristas han gobernado con mayoría absoluta en el Parlamento, a pesar de ganar con menos del 50% de los votos. Como tercer partido, los liberaldemócratas han resultado perjudicados por el sistema.
En 1992, por ejemplo, obtuvieron un 22% de los sufragios y, sin embargo, solo un 6% de representación parlamentaria. Incluso en casos extremos, es posible que un partido obtenga un porcentaje mayor de votos que otro, pero menos escaños en el Parlamento. En este caso, perderá las elecciones a pesar de haberlas ganado.
Por más extraño y surrealista que suene, sucedió. En 1951, los laboristas ganaron con el 48,8% de los votos frente a los conservadores, que obtuvieron el 48%. Lamentablemente para los laboristas, los conservadores les habían ganado en más distritos electorales, en muchos por solo decenas de votos de diferencia.
Los Tories, es decir, los conservadores, eligieron primer ministro el veterano héroe de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill.
En las presentes elecciones, los laboristas buscan su tercera victoria consecutiva. Su principal rival son los conservadores, que dominaron la vida política británica en el siglo XX. Por ahora, las encuestas vaticinan una clara ventaja para el partido de Tony Blair. El director adjunto de la empresa de encuestas Moore, en el Reino Unido, explica las razones de un posible triunfo laborista.
Sobre todo los laboristas ya no son realmente un partido de la izquierda, son más centralistas, son muy parecidos a todos los partidos en sus políticas en la economía. Entonces hay muy pocas cosas que se diferencian los partidos.
Por supuesto, los conservadores discrepan con los resultados de las encuestas. Como dijo Lord Tristan Garel-Jones, es diputado y ministro en los gobiernos de Margaret Thatcher y John Major.
Bueno, en las elecciones, claro, siempre la elección importante es la que ocurre en el día, no los sondeos iniciales.
Por su parte, la tercera fuerza política, los liberal-demócratas, pretenden romper el bipartidismo británico, como expresó su candidato Charles Kennedy.
I'm proud of the fact that I'm leading in this election.
Me siento orgulloso de encabezar al único partido que se opuso a la guerra contra Irak. Creo que hemos ganado la confianza de los votantes por la coherencia de nuestros principios, tanto en temas domésticos como internacionales.
Pero todo hace prever una nueva victoria de Tony Blair, un político que ha adquirido una dimensión mundial que es controvertida. A lo largo de su vida ha sido protagonista de importantes acontecimientos y momentos memorables, como cuando consiguió por primera vez ser primer ministro y él mismo anunciaba de esta forma el comienzo de una nueva era.
Finally, the Prime Minister, Tony Blair.
A new dawn has broken, has it not?
Pero tras 8 años de gobierno, ahora abundan los críticos de Blair, incluso dentro de su propio partido, como dice Mark Serón, miembro del comité ejecutivo del Partido Laborista.
In respect of social issues in Britain, they're fairly progressive.
El laborismo ha sido bastante progresista en temas como los derechos de las minorías y el racismo, pero en lo económico ha tenido una política básicamente neoliberal.
A pesar de que muchos creen que Anthony Charles Linton Blair es inglés, en realidad nació en Edimburgo, Escocia, en el año 1953. En el seno de una familia acomodada, estudió Derecho en la prestigiosa Universidad de Oxford. Según él mismo ha afirmado, no nació laborista, sino que se hizo con el tiempo, y se considera también un hombre profundamente religioso. Así lo define Victor Bulmer Thomas, director del Instituto Real de Asuntos Exteriores del Reino Unido.
No es un socialista, eso es claro.
Tal vez uno puede caracterizar a Tony Blair como un socialdemócrata en términos de su política social, en términos de su política económica. Pero en términos de su política exterior, él es mucho más cerca de los conservadores.
Sin duda, la guerra contra Irak y la alianza con el presidente de Estados Unidos, George Bush, marcaron un antes y un después para el primer ministro británico. Muchos pueden ser los costes de esas decisiones y harán mella en la forma en la que el gobierno de Blair será recordado en el futuro.
Él preferiría que la sociedad lo recuerde como el gran reformador de los servicios públicos. Pero los avances no son suficientemente rápidos para asegurar su legado en esa área.
De momento habrá que esperar lo que dicen los británicos en la jornada electoral de este jueves. Y, por supuesto, en el informativo Con Voz os traeremos todos los datos.
Infórmate.
Colabora.
Y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
La precariedad laboral ya llega al extremo en muchos países europeos. El caso de Alemania es especialmente significativo. El ejemplo es un portal de internet que está teniendo éxito en ese país. Se llama Jobdumping y en él se ofrecen puestos de trabajo de forma competitiva. Es decir, se trata de una especie de subasta en el que el trabajador que está dispuesto a realizar el trabajo por menos dinero se queda con el empleo, muchas veces por un sueldo muy inferior al salario mínimo.
Con Voz.
Subtitulado explícitamente como el remate de salarios en Internet, Jobdumping refleja la dura situación de los desempleados en Alemania y de los que saben ganar dinero con ello. Jobdumping significa, de hecho, algo así como trabajos por debajo de su valor de mercado.
En el portal, los potenciales empleadores ofrecen un trabajo y el sueldo máximo que estarían dispuestos a pagar. Dentro de un límite de días, los interesados en el trabajo deben ofrecer a su vez decrecientes expectativas de cobro. Terminado el plazo, el que menos dinero pide por el trabajo, gana.
A su vez, los potenciales empleados pueden ofrecer un trabajo y el mínimo que estarían dispuestos a recibir. Los empleadores deben ofrecer una cantidad creciente de dinero por el servicio. El que presenta la mayor oferta se queda con el trabajador.
Así, por medio de job dumping, una limpiadora consigue un trabajo a tiempo completo en un banco por un sueldo mensual de unos $970. a menos de $6 la hora, casi la mitad de lo que recibiría en un contrato normal.
En el caso del trabajador, puede enfrentar la competencia de otros colegas que estarían dispuestos a hacer el mismo trabajo pidiendo menos del mínimo ofrecido por su competidor.
Obviamente, las ideas económicas del fundador de Job Dumping, el estudiante de trabajo social Fabian Lowe, de 31 años, coinciden escrupulosamente con el funcionamiento de su empresa. El mayor causante del pésimo desarrollo económico alemán es un nivel excesivamente alto de salarios, opina Lowe, quien añade que habrá que reconocer que hay que trabajar más y por menos dinero para conservar el nivel de vida.
Esta iniciativa ha tenido una fuerte crítica de los sindicatos, que amenazan con llevar a su fundador a los tribunales. Pero Lowe replica: cualquiera puede elegir libremente cuándo, de qué y sobre todo por cuánto quiere trabajar. Solo cuando los sueldos bajen habrá más trabajo. Este es el centro de nuestra tesis.
Mientras tanto, son muchos los que señalan que Lowe por lo menos ha encontrado su puesto de trabajo y seguramente por un salario bastante más alto del que reciben sus clientes. Los analistas alemanes indican que esta iniciativa es el ejemplo más claro de lo que está suponiendo la precariedad laboral en Europa.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El secretario general de Reporteros Sin Fronteras reconoció que su organización está financiada por Estados Unidos. Desde hace varios años, diversos críticos han denunciado las acciones sumamente politizadas de la entidad parisiense, particularmente en torno a Cuba y a Venezuela. Las posiciones de Reporteros Sin Frontera contra los gobiernos de La Habana y de Caracas se hallan en perfecta correlación con la guerra política y mediática que lleva Washington contra los gobiernos de esos países.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Robert Menard, secretario general de Reporteros Sin Fronteras desde hace 20 años, confesó recibir financiación de la Fundación Nacional por la Democracia, NED por sus siglas en inglés, una organización que depende del Departamento de Estado norteamericano, cuyo papel principal es promover la agenda de la Casa Blanca por todo el mundo.
Menard fue muy claro al decir: efectivamente, recibimos dinero de la NED y ello no nos plantea ningún problema.
La Fundación Nacional por la Democracia, NED, fue creada por el antiguo presidente estadounidense Ronald Reagan en 1983. Gracias a su poderosa capacidad de penetración financiera, la NED tiene como objetivo debilitar a los gobiernos que se opondrían a la política exterior hegemónica de Washington. En América Latina, los dos blancos principales son Cuba y Venezuela.
Por ejemplo, la NED financió y sigue financiando a la oposición venezolana, responsable del golpe de Estado contra el presidente Chávez en abril de 2002. Desde entonces, la oligarquía venezolana ha organizado, con la ayuda de Washington, varios intentos de desestabilización sin éxito, pues desde el fracaso del referéndum revocatorio, la legitimidad popular del presidente Hugo Chávez se reforzó.
En el año 2004, 13 grupos opuestos al gobierno bolivariano recibieron $900,000 de la NED. En 2003, las subvenciones de la NED a estos pequeños grupos fueron de más de $1,000,000.
Algunos analistas, como Salim Lanrani, señalan que de forma paralela, Reporteros Sin Fronteras ha fustigado regularmente al gobierno venezolano, acusándolo de amenazar la libertad de prensa con la publicación de un informe que critica una propuesta de reforma de la ley acerca de los medios de difusión.
Lanrani dice que dicha reforma prevé sanciones penales contra los medios de difusión culpables de actividades criminales, tales como la incitación a la sublevación armada o a la subversión. Señala que la nueva legislación es una respuesta al papel capital que desempeñaron los medios de información privados durante el golpe del año 2002 contra el presidente venezolano, algo que, según Labrani, Reporteros Sin Fronteras se abstiene de denunciar.
Pero el enemigo por excelencia de Reporteros Sin Fronteras sigue siendo Cuba. El analista Salim Lanrami afirma que el ensañamiento repetido por Robert Menard es casi obsesivo, como lo muestra la nueva campaña de propaganda contra la isla destinada a causar perjuicios al turismo.
No se debe olvidar que el plan de Bush contra Cuba destina un presupuesto de $5 millones para las organizaciones no gubernamentales que realizan actividades que busquen disuadir a los turistas de viajar a Cuba y que pone como ejemplo a seguir el nombre de Reporteros Sin Fronteras.
Según el balance 2004 de Reporteros Sin Fronteras, al menos 53 profesionales de la información perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones o por expresar sus opiniones. Irak es, según este informe, el país más peligroso para los periodistas, con 19 reporteros asesinados.
El ejército estadounidense que ocupa Irak desde 2003 es el principal responsable de estos asesinatos, ya que controla el país. Ahora bien, Reporteros Sin Fronteras, lejos de acusar a las autoridades norteamericanas, se limita a retomar las declaraciones de los oficiales de Washington y califica los disparos que causaron la muerte de varios periodistas de accidentales.
En el continente americano, según la ONG, 12 periodistas perdieron la vida en México, en Brasil y en Perú. No obstante, el blanco de la organización parisiense es otra vez Cuba, donde ningún periodista ha sido asesinado desde 1959.
En su crítica, Salim Lamrani aporta los datos que ofrece la propia ONG. Entre los gastos de la organización para el año 2003, las cuentas muestran que solo el 7% del presupuesto se destinó a la ayuda directa a los periodistas con dificultades. El resto, el 93% del presupuesto, se dedica al trabajo de propaganda al servicio de los intereses de los que financian a Reporteros Sin Fronteras, es decir, el Estado francés, los grandes grupos económicos y financieros, la extrema derecha cubana de Florida y el Departamento de Estado norteamericano.
Otro de los puntos de análisis es la evidencia de falta de crítica de Reporteros Sin Fronteras a la situación mediática en Estados Unidos y, por ejemplo, su desinterés por la situación de Mumia Abu Jamal, periodista norteamericano encarcelado desde hace más de 20 años por sus escritos y sus posiciones políticas.
Con voz.
En España comenzó el periodo para realizar la declaración de la renta y con ella comenzaron distintas campañas encabezadas por organizaciones sociales. En una, las organizaciones no gubernamentales animan a la población a rellenar la casilla de otros fines sociales y donar el 0,52% del IRPF a proyectos a favor de personas en situación desfavorecida. Por otra parte, las organizaciones pacifistas reivindican otra forma de rellenar la declaración en lo que se denomina objeción fiscal, para que el dinero de los contribuyentes españoles no vaya destinado a cuestiones militares. Por la importancia para los que ahora mismo tenéis que hacer esta declaración de la renta, os ofrecemos todos los datos en este amplio reportaje.
La campaña de la renta acaba de comenzar este año. Los contribuyentes, en un plazo aproximado de 2 meses, deberán declarar todos los datos sobre su patrimonio. Las cuentas sobre el ejercicio de 2004 estarán listas en poco tiempo.
En este embrollo de números, códigos y casillas existe un apartado que en estos días está adquiriendo especial importancia. Se trata del punto en el que se pide al declarante que destine el 0,52% de su IRPF para unos fines u otros.
Concretamente, se da la posibilidad de reservar esta cantidad de los impuestos para el mantenimiento de la institución eclesiástica. Paralelamente, también puede dirigirse este porcentaje para gastos sociales, específicamente para la financiación de proyectos llevados a cabo por ONGs.
En estos días, varias organizaciones han iniciado una campaña divulgativa que tiene el objetivo de sensibilizar a los contribuyentes para que marquen la casilla de gastos sociales. De este modo, este 0,52% iría destinado a financiar proyectos de carácter social dirigidos por diversos organismos no gubernamentales.
La Taula de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña es una coordinadora de organizaciones sociales y ha puesto en marcha esta campaña, denominada Declara tu solidaridad, no te cuesta nada. María Asunción Vila es la presidenta de este colectivo. Ella nos ofrece la información acerca de esta campaña.
Nosotros este año hemos empezado una campaña para avisar y informar a todos los ciudadanos que declaren su solidaridad, porque esto no les va a costar nada, y que cuando hagan su declaración de la renta pongan una cruz en un apartado que pone otros fines sociales. Y entonces, pues lo que queremos es que todo el mundo sepa que a través de este impuesto, que igualmente pagamos y que esto no va a ser ningún coste adicional, pues el Estado da el 0,52 del importe a entidades de temas sociales, ¿no?, del sector social. Yo pienso que esta es una oportunidad que el propio Estado nos da para colaborar, pues precisamente, pues en todos los programas que a cargo de este impuesto después se pueden llevar a cabo.
En algunos sectores, la controversia ha surgido por el supuesto enfrentamiento que con la Iglesia mantendría esta opción. Se han alzado voces conservadoras que consideran inadecuado dejar de lado, económicamente, a los clérigos en pro de las ONGs.
Sin embargo, es la desinformación la que provoca este tipo de debates. En la declaración de la renta, estas dos casillas, la de gastos sociales y la de la institución eclesiástica, no son excluyentes. Es decir, el contribuyente puede elegir entre marcar una u otra, las dos o también ninguna.
Las organizaciones y colectivos de carácter social llevan ya varios años beneficiándose de esta ayuda de los ciudadanos concienciados. Muchos de sus proyectos son posibles gracias a estas inyecciones económicas.
La duda que puede surgir en el momento de decidir si reservar este tanto por ciento para estos fines ronda en torno a conocer cuál es el destino exacto de esta cantidad económica. ¿Existe una relación de proyectos o programas a los que se destina este dinero?
Son diferentes sectores, esta salud, esta pobreza, sobre todo, esta inmigración, están gente mayor, infancia, mujeres maltratadas, drogodependientes, SIDA, después también hay problemas de promoción del voluntariado para estas propias entidades, después también colonias para niños y para sectores de infancia vulnerables o de familias desestructuradas. Entonces, pues claro, esto para nosotros es muy importante para que podamos seguir con todos los procesos que ya se han empezado.
Así, las distintas entidades sin ánimo de lucro entran en una especie de competición por conseguir estas subvenciones con las que poder realizar sus actividades. Existe una serie de criterios para entrar dentro de esta lista de privilegiados.
Esto es el ministerio, evidentemente, ¿no? Porque es el que tiene la potestad y quien realmente los otorga. Entonces, las entidades pues presentan todos los requisitos que pide el ministerio y a partir de aquí pues eso ya sale del ministerio directamente, ¿no? Los criterios, pues claro, tiene que interesar evidentemente el programa, tienen que ser entidades pues que quizá ya tengan una tradición en aquellos programas para asegurarse pues que van a funcionar, pero que realmente esta decisión es absoluta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
La última palabra la tiene el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Este es quien estudia los posibles proyectos a los que finalmente se inyectará el 0,52% del IRPF de los contribuyentes que hubieran marcado la correspondiente casilla. Chema Robles, portavoz de este organismo del Estado, aporta más datos acerca del modo en que se reparten finalmente las subvenciones.
El Gobierno cada año hace una convocatoria. Esto es, las ONG de Acción Social que quieran realizar proyectos en España tienen que acudir a esta convocatoria y presentar un proyecto y una subvención que conllevaría la ejecución de ese programa social. Entonces el Ministerio, hay una serie de requisitos y a través de ellos pues otorga o no la subvención que han pedido las ONG. Históricamente, de las más beneficiadas con estos proyectos son Cruz Roja y Cáritas, pues porque son las dos organizaciones que en España pues tienen más implantación y son ellas quienes reciben más dinero. Yo creo que en 2004 Cruz Roja, hablo de memoria, pero recibió más de 10 millones de euros, 10 o 15 millones de euros, y Cáritas recibió más de 9 millones de euros.
La declaración de la renta es un trámite que no goza de una visión del todo afable. Muchas personas consideran este asunto como un engorro más por el que deben pasar. Debido a ello, una gran cantidad de gente no conoce exactamente todas las posibilidades con las que cuenta a la hora de responder de cara al Estado.
Ante esta situación, la Taula de Entidades Sociales de Cataluña ha creído conveniente iniciar su campaña. Hacen hincapié en que es una opción adecuada y además que no supone coste alguno. Independientemente de a quién deriven esta parte de sus impuestos, este porcentaje será igualmente declarado.
María Asunción Vilá nos explica de qué manera pretenden llegar a los contribuyentes con su campaña.
Hemos hecho unos folletos, me parece que se trata de unos 40.000 folletos y algunos miles de carteles, primero para que lleguen a la población en general, ¿no? Y en este folleto pues les dice, hay esta frase, declara tu solidaridad que no te va a costar nada. Y después los queremos hacer llegar mediante cartas que ya también están circulando a las agencias tributarias de Hacienda, porque también allí es un momento para poderles recordar, ¿no? Y después los bancos y cajas, que también desde allí sabéis que se hacen muchísimas declaraciones, se hacen allí directamente para que también los profesionales, los gestores, etcétera, estén informados, que lo están, pero motivarlos, o sea, informados seguro que están, pero lo que sí es importante es que motiven al contribuyente para que pongan esta cruz.
Ante la incipiente realidad que marca la declaración de la renta del pasado ejercicio, hemos querido comprobar hasta qué punto los ciudadanos tienen conocimiento del tema tratado.
Hemos salido a la calle a preguntar sobre cuál es la opción que marcan al hacer la declaración y cuáles son los motivos por los que lo hacen.
Yo en principio siempre se lo doy a gastos sociales, porque creo que ahora mismo la Iglesia ya tiene subvenciones suficientes por parte del Estado y ayudas suficientes como para poder salir del paso.
Yo a la Iglesia, porque soy católica, apostólica romana.
He pinchado a la Iglesia y actualmente pincho a servicios sociales.
El ciudadano que quiera aportar dinero a la Iglesia tiene otros métodos para hacerlos que no sean a través del aparato del Estado.
Yo no marco ninguna casilla y me parece muy mal. Cada uno se pague su rollo.
Han optado por otro método de invertir el dinero de sus impuestos en gasto social. Se declaran objetores fiscales. no están dispuestos a financiar el gasto militar por los motivos que explica Chema Moya, miembro de la Asamblea de la Objeción Fiscal de Barcelona.
Consideramos que el tema militar es un tema que va en contra de, digamos, de la propia sociedad. Estamos en contra de los ejércitos con la solución que no la quieren presentar. Estamos en contra de un gasto tan enorme como representa 43 millones de euros diarios en un Estado español. Y pensamos que esos 43 millones de euros diarios se podrían dedicar pues a solucionar un montón de problemas que tenemos en el país. Lo que pedimos eso es no pagar menos impuestos, sino pagar los mismos, pero darles un carácter más social.
Para llevarlo a cabo, han ideado una fórmula que les evita destinar su dinero al Ministerio de Defensa. Se apoyan en un vacío legal que permite a miles de españoles objetar fiscalmente. Este es el método que siguen.
De la cuota líquida calculamos el tanto por ciento que va destinado al Ministerio de Defensa, es decir, el tanto por ciento según los presupuestos generales del Estado, que este año es el 5,5%. Ese dinero nosotros lo ingresamos a una entidad alternativa de carácter social y lo que pedimos es al Estado que nos devuelva ese dinero que nos pagamos por adelantado, ¿no? En el momento de hacer la declaración de renta, juntamos el comprobante como que el dinero no lo hemos creado, sino que lo hemos ingresado a la entidad alternativa. Adjuntamos una carta dirigida al delegado de Hacienda de la provincia que corresponda y en la declaración de renta, en una de las casillas que nos utilicen, la tachamos y ponemos por objeción fiscal la cantidad extra.
Algunos ciudadanos tienen miedo de que se les sancione por hacerlo, pero como explica Chema Moya, no solo no se les penaliza, sino que el Ministerio de Hacienda acepta tácitamente esta práctica al devolverles el dinero que reclaman.
Digamos que el 90% de los casos Hacienda lo devuelve. En los casos que no lo devuelve es porque ha habido algún otro error y entonces, digamos, Hacienda, claro, te reclama el error. Nosotros no pensamos que con eso quiere decir que Hacienda nos reconozca la objeción fiscal. Lo que creemos es que Hacienda lo que está haciendo es que está intentando tapar los miles de objetores que hay en el Estado español en el tema militar.
Son entre 5.000 y 7.000 los que cada año se acogen a esta fórmula, aunque es una cifra pequeña frente a los millones de españoles que hacen balance con Hacienda. Pero según Adolfo, de la Asamblea Antimilitarista de Cataluña, el número de objetores fiscales ha aumentado desde la guerra de Irak.
A raíz de toda la concienciación que supuso la guerra de Irak, pues sí que doblamos el número de objetores que teníamos, que veníamos manteniendo más o menos en los últimos años, ¿no? El año pasado pues casi como el doble de la gente, o incluso en algunos casos más del doble de la gente que la había practicando, ¿no? Este año, por la gente que nos está pidiendo de ir a charlas a diferentes pueblos de Cataluña o a asociaciones de vecinos, creemos que se van a mantener pues, por lo menos el número del año pasado.
Este año tratan de promover su postura con otras opciones, porque para estos colectivos lo más importante es el hecho simbólico de objetar fiscalmente. Chema Moya apuesta por la campaña de objeción por un euro.
La cantidad que cada español, digamos, paga al Estado al año, calculamos que son 365 euros, y suenan, es decir, son. Entonces, los cálculos del 5% nunca llegan a ser del 365 euros, ¿no? Entonces, decimos que es más importante, aunque hacerlo aunque sea con un euro, porque la cantidad no es realmente la que corresponde, pero el hecho de hacer la desobediencia civil, de negarse a pagar por el tema de impuesto militar, tiene más valor que si fuesen realmente los 365 euros.
Desde la Asamblea de la Objeción Fiscal de Barcelona también explican cómo objetan aquellos que no tienen que hacer la declaración de la renta, ya sea porque son estudiantes o no trabajen.
Presentamos la declaración de renta donde la cuota líquida es cero, y entonces, lógicamente, no hay deducción por IRPF, pero lo que sí que hacemos es que apuntamos una línea, echamos una línea igual que si fuera una declaración normal y ponemos por objeción fiscal, pues, no sé, 84 euros, que es una cantidad fija que ponemos, que sirve de recordatorio para decir que hay 84 países que tienen deuda externa, ¿no? Entonces, igualmente, cualquier persona puede hacer objeción fiscal.
Sea cual sea el método, serán muchos los que este año destinen parte de sus impuestos a organizaciones sociales.
Con este reportaje ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como siempre, agradeceros vuestra atención y solo nos queda volver a citarnos para mañana con el objetivo de seguir muy atentos al acontecer mundial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.